tardes, ¿cómo están, hermano?
Bien.
Y esta tarde vamos a continuar viendo el libro de Primera de Corintios. Y vamos a ponernos bien para leer la palabra del Señor, hermano. Y después ya el rico se sienta. Y vamos a ver el mismo pasaje que leímos la semana pasada. Únicamente que lo vamos a leer hasta el versículo 31. Primera de Corintios, capítulo primero, versículo del 18 al 31.
Amén.
Yo les leo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él. Señor, Dios bendiga su palabra. Siéntese, hermanos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Y al ir a través de estos versículos, Señor, pedimos que tú seas quien hable a nuestro corazón, quien traiga palabra de Dios. Reconocemos, Señor, que si no por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, que haríamos en la ignorancia total. Oh Dios, habla, que tu siervo hoy te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, volviendo a nuestro tema, ¿qué significa la palabra filosofía? Háblenme sin temor, si así se equivoquen. ¿Cómo? Muy bien, ¿qué siglo? ¿Cómo?
¿Palabra?
No.
¿Ciencia de la sabiduría?
No. La palabra filo significa, es un derivado de la palabra fileo, que es
amor.
Amor. Amor a la sabiduría. De ahí viene la palabra filosofía, ¿no? Porque los griegos amaban ¿qué? La sabiduría, ¿no? Se reunían y trataban de desentrañar todos los misterios de la humanidad, pero la mente humana no puede hacerlo. Entonces, solamente se basaban en sus propios pensamientos y, ¿no?, ideas. De dónde venía el hombre, dónde procedía, cuál es el destino de la tierra, etc. Entonces, Pablo se enfrenta a estas personas también y tiene que ponerles en su sitio. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. Y el hombre natural, el hombre por naturaleza, ¿no es cierto?, le gusta tanto la filosofía y las religiones, ¿saben por qué? Porque exaltan a su propio ego, ya que el hombre mismo las crea, las sabidurías. Y el hombre mismo crea sus religiones, entonces obviamente las va a tener en grande estima. Y muy difícilmente va a dejar su manera de pensar, muy difícilmente va a dejar su religión. A menos que el Señor toque su corazón, a menos que haya un llamado divino sobre esa persona para que deje esas filosofías y para que deje esas religiones. ¿Sí me explico? ¿Cierto? ¿Sí me entiende? A menos que Dios obre en nuestras vidas, quedamos presos ya sea de la filosofía o quedamos presos de la religión. El mundo anda preso de ambas cosas. Tenemos el mundo religioso y el mundo filosófico. Incluso el liberalismo, en el cual el mundo se mueve y habita hoy, con todas las cosas liberales que surgen, eso es una filosofía de vida, es un modo de vida. Eso obedece a una filosofía, obedece a un pensamiento, obedece a una enseñanza. Entonces, tenemos que ver que todas estas cosas se oponen a la palabra de Dios. Y Pablo tiene un conflicto, batallando y tratando de plantar iglesias y extender el reino de Dios en este terreno tan difícil. Porque esta gente no eran personas ignorantes, eran personas muy, ¿qué?
Inteligentes.
Inteligentes y cultas, digamos. No tanto la palabra inteligencia, pero eran cultas, eran leídos, eran hombres ejercitados, ¿no?, en lo que es la sabiduría, el conocimiento. Entonces, y Pablo tiene que hacer frente a ellos y ponerlos en contraste con la sabiduría eterna de Dios y hacerles ver que su filosofía y su religión es totalmente vana comparada con la sabiduría de Dios. Una de las cosas, si nosotros tratamos, por decirles, convertir a un testigo de Jehová, a predicarles el evangelio de un testigo de Jehová. ¿Quién ha tratado eso alguna vez? Esa es como una misión imposible, es muy difícil. Pero la única forma es destruyendo su base filosófica de ellos. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer acá con los griegos. Exactamente la misma táctica se utiliza con las sectas para que ellos puedan venir a Cristo. O sea, el cimiento donde ellos se apoyan, nosotros tenemos que quitárselo, para que ellos puedan ver la realidad del evangelio. ¿Sí me explico? Porque ellos están apoyados en quién, los testigos, ¿verdad?
¿En qué se apoyan? En su propia doctrina.
¿Pero qué? ¿Cuál es la base de ellos? ¿Qué ellos consideran que es divino, digamos, ¿no?, que viene de Dios, que es la revelación de Dios? ¿Cómo? No es un profeta que tienen, es la organización que tienen, que se llama el Atalaya. El Atalaya para ellos es la revelación de Dios. Entonces, cuando uno llega y les habla y les hace ver que el Atalaya no tiene que ver con Dios, pero tiene que ver con lo que es contra Dios, entonces ellos se quedan en el aire y recién pueden ellos pensar que están en un evangelio equivocado. Cuando uno les mueve el cimiento, y a cualquier secta que usted le hace eso, usted le demuestra bíblicamente que es un Dios falso o que es un pensamiento equivocado en contra de la Escritura, entonces ellos se van a ver que tienen que enmendarse y buscar que la verdad de Dios. Y Dios utiliza estos medios, porque lo vemos acá al mismo Pablo utilizando esta metodología, haciéndoles ver a estos grandes pensadores, a estos grandes hombres, ¿no es cierto?, de clase media alta, digamos, hacerlos caer en sus filosofías, que son huecas. No solamente huecas, sino que hacen inútil la cruz de Cristo, porque no son compatibles. La sabiduría de Dios, que Pablo la describe acá como sabiduría de palabras, y la sabiduría del hombre, que Pablo la describe como sabiduría de palabras, y la sabiduría de Dios, son dos mundos aparte, son dos mundos distintos. ¿Por qué? Porque ni la sabiduría de los hombres, ni las religiones que están plagadas a lo largo y a lo ancho de este mundo, ¿no es cierto?, realmente tienen como centro lo que es el evangelio de la salvación. Hay muchas religiones parecidas al cristianismo, pero que no son el cristianismo. Y esas religiones sí pueden hacer alusión a la cruz de Cristo en cierta manera, pero niegan la efectividad de la cruz de Cristo. Por ejemplo, tenemos ¿qué religión? Por ejemplo, es decir, la apostólica. Ellos en cierta manera reconocen que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y tienen un concepto de la cruz bíblico, pero también le han añadido ese concepto de la cruz bíblico y dicen: no, Jesús murió, pero está bien, tú le entregas tu vida a Cristo, pero después, para que tu salvación sea garantizada y sellada, tú tienes que convertirte en una nueva persona y tienes que hacer buenas obras, y por las obras de la ley nadie será que justificado. Entonces niegan en cierta manera, aceptan la Escritura en cierta manera, pero por otra parte van en contra de la Escritura, y esa es la naturaleza de las sectas. Y Pablo está bregando acá no se menciona la palabra secta, pero estos filósofos y estas religiones realmente es lo que tenían la característica de sectas. Pero la cruz de Cristo aplasta el pecado, machaca el orgullo y también ofrece liberación del pecado y del orgullo, y ninguna filosofía
puede hacer eso. Lo único que puede matar la carne, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, lo único que puede subyugar y poner bajo el señorío de Cristo a un individuo es la cruz del Calvario. Y como Pablo hace alusión y alarde siempre a la cruz, y conocemos ese versículo de Gálatas 2:20, con Cristo estoy bien, justamente crucificado. Yo tengo que predicar a Cristo y este crucificado. La cruz es el mensaje central del Evangelio, en el cual nosotros vemos que Jesús murió por los pecados del mundo. Y cuando uno entiende que solamente la obra de Jesús en la cruz es lo que puede redimir a una persona, únicamente y nada más que la cruz, entonces estamos en un buen fundamento para poder comprender el resto de la Escritura. Cuando el cimiento no está bien, la casa no está bien. No está bien tampoco. Por más bonita que parezca, y por más iluminada y por más moderna que sea, si el cimiento no está bien, la casa no está bien, aunque parezca. Muchas religiones, muchas filosofías son muy apelantes y parecen, pero el cimiento no está ¿qué? En la palabra de Dios. El cimiento no está centrado en la obra de la cruz de Cristo. Por lo tanto, se ve muy bien al ojo humano, pero no está bien. No está bien. Puede tener mucha gente, pero la cantidad de gente tampoco indica que la filosofía, los pensamientos, la religión sean buenos. Porque todos sabemos que la mayor cantidad de gente que existe en el mundo, y en gran proporción mayor, es que incrédulos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y una gran minoría somos que los creyentes en Cristo. Entonces tenemos que ver eso. No es la mayoría lo que manda, es la verdad de la palabra la que manda. Y esto es lo que Pablo está tratando de qué, de meter en el corazón el pensamiento de estas personas, ¿no? Y poner en contraste la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, y hacerle ver al hombre que no está bien. Al seguir su propia sabiduría, el hombre inevitablemente cambia la verdad de Dios, ponga atención, por una mentira, y adora a la criatura antes del Creador. Esa es la tarea de la filosofía y esa es la tarea de la religión. Vamos a buscar un versículo en la Escritura que está en Romanos 1:25, un poquito más atrás en sus Biblias. Usted va a encontrar Romanos 1:25. ¿Está conmigo? ¿Están despiertos?
Sí.
¿Todavía está despierto, hermano?
Sí.
Muy bien, Romanos 1:25. Miren lo que Pablo habla. Solamente vamos a limitarnos este versículo, porque este es muy amplio también en Romanos, pero vamos a limitarnos al versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Honrando y dando culto a quienes, antes que al Creador, el cual es bendito que por los siglos. Dando culto aquí a la criatura antes que el Creador. O sea, la criatura, ¿quién es una criatura? ¿Quién más?
El diablo.
Bueno, el diablo viene a ser una criatura también, una criatura horrible, pero es una criatura. Todo lo que Dios ha creado está bajo lo que es criatura. Sí, puede ser un animal, puede ser una vaca, puede ser, qué sé yo, puede ser una persona, pero todo lo que Dios ha creado es una criatura y el resto es el creador de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en Romanos 1:25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Bendito por qué? Sí, por los siglos. Ahora, volvamos atrás un poquito. ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? Recuerden que el problema en Corinto era ¿qué?
Las divisiones.
Las facciones con divisiones que hacían. ¿Cuántos tenían? A ver.
Una.
Pablo.
Y Cristo.
Muy bien. Pablo, Cefas, Cristo y Apolos. Cualquier orden que lo digamos son los mismos, los cuatro. Ahora, fíjense ustedes que estas divisiones habían plagado a la iglesia. Y estas gentes estaban haciendo algo con Pablo, algo con Apolos, algo con Cefas y algo con supuestamente los de Cristo. ¿Qué estaban haciendo ellos al hacer este tipo de facciones?
Dividiendo la iglesia.
No, pero ¿qué estaban? Claro, estaban dividiendo la iglesia, pero ¿qué más estaba sucediendo?
Estaban dividiendo.
Pero
exaltando a la criatura.
Exactamente. ¿Estaban qué? Exaltando a la criatura. ¿Estaban en peligro de qué? De comenzar a endiosar. ¿A quién? A una persona. Ya sea Pablo, ya sea Cefas, ya sea Apolos. Estaban en peligro. Y esto sucede muchas veces en las religiones. Y hay religiones grandes y poderosas en la tierra en que tiene su apóstol ahí centrado bien en el centro de la religión. ¿Y quién lo mueve a ese hombre ahí? Nadie. Ve usted la luz del mundo en Guadalajara, que es una de las sectas más grandes que existen en el planeta. En agosto llegan a Guadalajara alemanes, rusos, vienen de todas partes del mundo y traen todos sus diezmos de todas sus iglesias y los ponen a los pies de este hombre. ¿Quién lo mueve a ese hombre ahí? Es un Dios. Ahora usted ve uno de sus cultos, es muy parecido a un culto cristiano, cantan los mismos himnos, las mismas cositas, etcétera, etcétera. Ciertas diferencias hay, pero ¿qué han hecho estas personas? Han endiosado a una persona, lo han hecho un papa infalible a esta persona. Y si usted saca a esta persona de esa religión o esa secta, ¿se viene qué? Se viene abajo. Usted saque al papa de la iglesia católica se viene qué? Abajo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, una de las bases fundamentales y cimientos, es que este hombre es qué?
Infalible.
Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer de las personas. Entonces, este peligro existía en Corinto. Y Pablo, como decimos, pela el ojo y dice: no, acá no puedes hacer esto. Yo sé lo que a dónde está encaminado. Y puede comenzar a endiosar a la gente. Y tenga mucho cuidado con eso. Por eso no estaba de ninguna manera de acuerdo en el proceder de esta iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre trata de endiosar a los hombres. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque el hombre es orgulloso de sus logros, es orgulloso de su conocimiento, es orgulloso de lo que él puede hacer. Es parte de la naturaleza carnal, pecaminosa que nosotros tenemos. Al hombre le gusta solucionar sus problemas con Dios o sin Dios. Sin Dios. Únicamente a los cristianos tomamos en cuenta a Dios, y a veces tomamos muy poco en cuenta a Dios, sino que hacemos lo que nosotros ¿qué? Podemos primero, ¿no es cierto? Dañamos y hablamos y después ya no. Ay Dios, de veras, estás ahí arriba, ayúdame. Tenemos esa tendencia todos nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque eso es el problema que Corintios tenía, y es el problema que Pablo trata de corregir en la iglesia. Nosotros debemos dar gracias a Dios por la ciencia, por la medicina, por las cosas que tenemos a nuestro alcance. Estos son de gran valor cuando se usan apropiadamente. Nadie está en contra de estas cosas. Pero cuando comenzamos a usarlas ya en contradicción a la palabra, entonces sí nosotros vamos a tener problemas. Miren lo que dice el versículo 20, perdón, 19. Dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría, ¿qué? De los sabios. ¿Sabiduría humana o sabiduría de Dios?
Humana,
muy bien. Desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Entendimiento humano o entendimiento divino? Claro, porque no está dentro de los planes de Dios. El entendimiento humano y la sabiduría humana no encajan, no entran en los planes de Dios. Pareciera que sí lo hacen, pero no encajan. Recuerden, son dos mundos aparte, son dos mundos distintos. Un mundo controlado por la vieja naturaleza, bajo el viejo amo que teníamos antes, que era Satanás, y el mundo controlado Dios, son dos mundos distintos. Y eso es lo que la gente a veces no entiende y tiene problemas en comprender esta realidad. Por eso Pablo dice lo que la Escritura profetiza en, creo que es Isaías 29:14. Vamos a ver qué dice Isaías 29:14. Yo creo que Pablo está cuotando, o sea, repitiendo lo que Isaías, recuerden que Pablo conocía bastante el Antiguo Testamento, era erudito en el Antiguo Testamento, y si usted va a Isaías 29:14. ¿Quién quiere leer?
Por tanto, de aquí nuevamente citaré yo la negación de este pueblo con un proyecto grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia
de sus sabios. O sea, de ahí sacó Pablo lo que dice en lo que está diciendo acá en el libro de Corintios, ¿no es cierto? Porque es la realidad que Dios ama. La sabiduría del hombre es solamente sabiduría del hombre. Es buena en un sentido, pero mucho de la sabiduría del hombre contradice la palabra de Dios, contradice el pensamiento de Dios. Cuando el hombre y
inflado por su orgullo, comienza a decir, así son las cosas, así se creó, así se originó el universo, así es después de la muerte, así es esto, así es lo otro. El hombre comienza a estructurar verdades que no conoce. O sea, miren lo ¿cómo podríamos decir? Lo aventado que son las personas, ¿no es cierto? De poner a conjeturar y a poner teorías y a decir que las cosas son así, cuando realmente no hay una base. La base que nosotros tenemos es inamovible, es la palabra de ¿quién?
De
Dios. Nadie, ninguna filosofía o grupo filosófico tiene la palabra de Dios como base. Nosotros como creyentes la tenemos. Y Pedro dice que estamos haciendo bien prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, porque es como un ancla. ¿Sabes lo que es un ancla? ¿Qué hace un ancla? ¿Cómo?
No deja mover el barco.
No deja mover el barco. ¿Sí me explico? Ahora recuerde que el mar en que nosotros estamos es un mar un poco movido, muchas corrientes filosóficas, muchas enseñanzas, muchas iglesias falsas, muchos evangelios apóstatas. Entonces estamos en un barco que se mueve con la corriente. Estamos en esa corriente. Pero tenemos el ancla. ¿Ancla de qué? En la palabra de Dios. Y por más movido que sea el mar, no se va, no nos va a arrastrar con la corriente. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo hermoso cuando uno llega al evangelio y comienza a descubrir la verdad de Dios. Comienza a armonizar la Biblia. Comienza todo a caer en por su propio peso, en el lugar que Dios tiene. Porque la Biblia es un libro que no se contradice. Aparentemente sí, pero cuando usted armoniza, cuando usted estudia, cuando usted se profundiza, usted va a ver que todas las dudas y contradicciones que usted aparentemente ve, y yo puedo detectar en la Biblia, se desvanecen. Porque es un libro en perfecta armonía. ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia? Tiene muchísimos años, más que cualquier otro libro. Todos los otros libros han pasado a la historia. Ciencia, medicina. Usted agarra un libro de astronomía de 100 años atrás. ¿De qué le sirve ahora? De nada. Yo en mi iPhone tengo mucho más conocimiento y más acceso en mi teléfono que lo que tenían ellos con todos los estudios y libros. Imagínense cómo avanzaba la ciencia. Usted trae un libro de medicina de hace 200 años. ¿De qué le sirve ese libro de medicina? ¿De algo le puede servir ahora? Absolutamente de nada. Pero tenemos la palabra de Dios, milenaria palabra de Dios, que por más que ha transcurrido el tiempo y por más que la gente ha tratado de destruirla y por más que el hombre ha tratado de negarla, por más que le hemos puesto a un lado, por más que le hemos cubierto, le hemos cambiado la forma, permanece la palabra de Dios. Jesús dijo, como dije esta mañana, los cielos y la tierra, ¿qué? Pero mi palabra no pasará. ¿Saben por qué la Biblia no ha podido ser destruida? Porque es la palabra de quién. De Dios y punto. Eso es verdad. Entonces, ¿a dónde voy a buscar yo mis conceptos? ¿Allá lo que hablan los filósofos? ¿Lo que se predica en las religiones por allá? ¿O voy a ir yo a la palabra de Dios? Pablo insta siempre a estudiar la Escritura. La palabra de Dios nos insta a ser copiosos estudiosos de la Escritura, de lo que la Escritura realmente enseña. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Útil. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tenemos que tener eso siempre en mente. Ahora vamos a ir adelante y hemos visto cuál es el problema de la filosofía, que trata de ¿qué? De endiosar al hombre. Las religiones tratan de ¿qué? De endiosar ciertas cosas, no al Señor, pero a la ¿qué? A la criatura siempre, ¿no? Ahora, cuando queremos respuestas acerca de la vida, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Yo les pregunto, ¿podrá el conocimiento humano ayudarnos? ¿Un poquito siquiera? ¿Cómo?
No.
No puede. No puede, porque el hombre no tiene la capacidad de decir, yo vengo de tal lugar. El hombre no tiene la capacidad de, a mí me creó Dios. El hombre no tiene la capacidad, esto es lo que sucede después de la muerte. El hombre no tiene la capacidad, esto es lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. No tiene la capacidad. Por más que los chamanes, los brujos, los adivinadores, los que leen las manos, nos digan lo que nos digan, están siendo simplemente manipulados por fuerzas
satánicas y demoníacas para declarar lo que declaran, pero realmente es un engaño. El hombre no tiene esa capacidad. Primeramente, porque está destituido. Quizá la tuvo, y la única instancia que el hombre pudo tener esta capacidad fue cuando, antes de pecar en el huerto del Edén, andaban y caminaban y hablaban con quién.
Con Dios.
Después se cortó el circuito de la comunicación. El hombre quería, pero ya no había esa comunicación. Ya Dios se había separado del hombre por el pecado. Y gran favor que nos hizo, si no hubiéramos sido consumidos por Dios. Muy bien. La sabiduría de Dios, también tenemos que entender este principio, es superior, ¿no es cierto? La sabiduría de Dios para el mundo es locura. ¿Locura por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué ustedes creen que el mundo considera las cosas de Dios locura?
Porque no la entienden.
¿Perdón?
No la entienden.
Bueno, es la verdad, somos honestos y sinceros, no la entienden. ¿Qué más?
No la creen.
¿Ah?
No la creen,
no la entienden. Hay mucha similitud en ambas premisas. Yo quiero que, es verdad, no la creen, no la entienden, pero no la creen y no la entienden. ¿Qué más?
La rechazan, no la conocen.
La rechazan, no la conocen. ¿Qué más?
Porque, por ejemplo, la gente más culta llega a cierto grado de alto de intelectual, que lo que es de saber que no puede llegar más allá de cierto nivel, o sea, por más que aprenda y aprenda, no llega a comprender más allá de lo que puede.
Muy bien.
Porque la
razón es
el espíritu. Perdón,
¿soluciona?
Porque la razón, o sea, razonan las cosas, ¿no?
Muy bien, el hombre tiene la tendencia a razonar las cosas, ¿no? Y recuerde que para razonar, ¿qué utilizamos nosotros?
El intelecto.
El coco, como venimos acá, ¿no?
El intelecto, el coco.
El cerebro utilizamos para razonar. Y el cerebro, así como el resto de nuestro cuerpo, ¿tiene problemas o no tiene problemas? Tiene muchos problemas. El pecado tiene problemas. El pecado. Perdón.
Porque no tienen el Espíritu Santo para interpretar la Biblia.
¿Perdón?
Porque no tienen el Espíritu Santo.
Muy bien, no tienen el Espíritu correcto para interpretar, el Espíritu Santo en este caso, para interpretar lo que fue escrito por el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, se necesita el Espíritu Santo para entender lo que dice el Espíritu Santo. Muy bien.
Lo que dice ella, porque están muertos en sus delitos y pecados.
Muy bien, están muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Qué más? Cuidamos, ¿por qué es locura? Hemos dicho cosas muy bien, muy correctas, que nos hemos olvidado de algo. ¿Y saben por qué no lo hemos mencionado? Porque no nos gusta que se nos diga. Nunca. ¿Saben qué es lo que me han dicho ustedes? Me han dicho todo, menos la cosa principal. ¿Por qué para el hombre?
Pecado.
Bueno, el pecado
es
orgullo.
Porque quieren ser confrontados con la verdad.
Está bien, entonces a eso vamos. El hombre no quiere ser confrontado con la verdad. No le gusta que le diga al hombre que es un ser rebelde. No le gusta que le diga a nadie que es desobediente. No le gusta que le diga a nadie nada de esas cosas. Por eso es lo más importante. Yo sé que no entienden. Yo sé que no comprenden, yo sé que la Biblia tiene que ser leída con el Espíritu Santo, amén, todas esas cosas, pero la realidad de las cosas es que es locura para el hombre las cosas de Dios, porque el hombre natural y Dios son ¿qué?
Opuestos.
¿Qué más? Enemigos. Recuerden que eso es lo que la Biblia dice, que antes de venir a Cristo, nosotros somos no amigos de Dios, somos ¿qué?
Enemigos
de Dios. ¿Y usted qué puede decir a cualquier persona, por más incrédula que sea, usted es enemigo de Dios?
No,
yo no soy enemigo de Dios. De ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre insultarme o ofenderme de esta manera? Yo no soy enemigo de Dios, pero en realidad ¿qué? No es. No es. ¿Por qué? Porque controla su vida, hace las cosas sin consultar a Dios, poco tiene para los principios de Dios, no obedece las escrituras. Entonces, ¿qué? ¿En qué se constituye esa persona? ¿Es un
enemigo?
Enemigo de Dios, en un adversario de Dios. Y la palabra de Dios es bien clara y bien concisa en decirnos estas cosas, pero a nosotros no nos gusta. Por eso que me dijeron todos muchas cosas, pero no nos hablamos de nuestra verdadera condición, que es la rebelión que tenemos adentro, ¿no es cierto? Lo que nos hace ver las cosas de Dios como locura. Por eso que el mundo de hoy, ¿no es cierto?, rechaza abiertamente el Evangelio. Las escuelas están cada vez cerrando más a lo que es el Evangelio. Curioso que mientras se abre el sector público en otras naciones para el Evangelio, en esta nación se están que veíamos en la mañana, los primeros servicios en la mañana, cómo habló este Sacha. ¿Ustedes estuvieron?
Sí.
Y lo que dijo es una gran verdad, ¿no es cierto? Ellos van a las escuelas y los llaman para que hablen y prediquen a los niños, les enseñen la historia de la Biblia. No hay ningún problema. Acá hay que sacar permiso del señor usted director, que no entregue, que no ponga el maestro, que no llame, que no entregue, que no haga nada. Es la realidad. Acá se cierran, pero sin embargo, otros lugares. La expansión del Evangelio. Dios tiene sus planes, ¿no? Y las cosas increíbles que está haciendo alrededor de este mundo. Entonces, la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Porque hay conflicto también entre los intereses del mundo y los intereses de Dios. El hombre natural ve por sus propios ¿qué? Intereses. Y pone sus intereses como el motivo y propósito de su vida. El hombre espiritual, el hombre que ha creído en Cristo y ha entregado su vida a Cristo, y ha dejado, ¿no es cierto?, sus cosas en muy segundo lugar y ha puesto aquí en primero a las cosas del Señor primero. Y esta es la gran diferencia. El cristiano ama las cosas de Dios. Los negocios de Dios vienen segundo o primero. Primero. Buscan aquí en primero. Buscan primero el reino de Dios, su justicia primero, y el resto será ¿qué? Añadido. El mundo que hace, no, Dios al último primero, yo busco mis ganancias primero. Y después si hay tiempo, busco las cosas de Dios. Es lo que el mundo dice, pero el creyente no. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que pensamos a cómo realmente el mundo piensa. La cruz no da lugar también para los méritos humanos. Al hombre le gusta ¿qué? Exaltarse. Yo lo hice, dice el hombre, ¿no? Nosotros llegamos a la luna el 19 de julio del año 1969. Qué bonito, ¿se acuerdan ustedes? ¿Estaban vivos o no? ¿Cuándo estaban vivos cuando él?
Yo estaba muerto,
seguro.
¿Y usted estaba muerto?
En delitos y pecados.
Delitos y pecados, muy bien. En fin, ¿no? Fue el 19 de julio que el hombre llegó a la luna, ¿cierto?
Sí.
No me equivoco, ¿no?
Dos días antes de
su cumpleaños, Neil Armstrong pisó la luna, ¿no?
No, yo no nací.
Bien. Entonces, la cruz no da lugar para los méritos humanos, para los logros humanos, para el entendimiento humano o para el orgullo humano. La cruz mata todas esas cosas que nos en una vida pasada nos hacían que vivir en rebelión en contra de Dios. La tarea de la cruz es matar la carne en un individuo. Por eso Pablo dice: estoy crucificado, ya no vivo yo más que Cristo vive en mí. Ahora, una persona crucificada, y esto lo he dicho antes, ¿qué puede hacer una persona crucificada? ¿Siente o no siente? Sí siente. ¿Tiene tentaciones o no tiene tentaciones?
Tiene
tentaciones. ¿Tiene hambre, tiene sed? Tiene hambre, tiene sed antes de morir. Tiene todas las cosas. ¿Pero está qué? ¿Puede salir de esa cruz? No puede salir de esa cruz. Esa es la vida cristiana. Por eso Pablo dice: yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Si Jesús no se bajó de la cruz, menos me voy a bajar yo de esa cruz. Ahora, por supuesto que nuestra cruz, la cruz del creyente, es una cruz práctica. Es como Jesús dice, ¿no? Quien quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y siga. O sea, que esa cruz tengo que tomarla y lo tengo que crucificar. Tengo que ver que esa cruz realmente mate todas esas enemistades que yo tengo en contra de Dios. ¿Y qué? Esa cruz y esa obra que Jesús hizo en el Calvario me puede ir transformando y conformando a la imagen del que murió en esa cruz. Esa es la tarea del Evangelio. El Evangelio sin cruz no es Evangelio. ¿Cuántas religiones, cuántos cultos que se autodenominan cristianos tienen ausente realmente el trabajo que Cristo hizo en la cruz? Y el trabajo que la cruz debe de hacer en un individuo es matar a ese viejo hombre que estaba totalmente rebelado en contra de la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O seguimos adelante? Tenemos todavía unos minutos más. ¿Está claro todo, hermanos? ¿No hay ninguna herejía? ¿Ninguna blasfemia? No. Ok, estamos hablando que
cruz no da lugar para los méritos del hombre, ¿no? Y al hombre le gusta exaltarse. Por eso que la salvación de Dios es únicamente ¿por qué? Por gracia. Y Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don, o sea, regalo de Dios, para que nadie, ¿qué? Se gloríe y se canta. Y qué bien que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inserte esta palabra: para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Primeramente porque al hombre le gusta que exaltarse y gloriarse. Es curioso que en la vida espiritual de la iglesia, mucha de la carnalidad de los hermanos se ve a veces, porque a la carne le gusta que sacar pecho a veces, ¿no? Y dice, oh, momentito, yo soy una Biblia andando. Qué triste, ¿no? Y momentito, tú no sabes lo que dices. Y es así como yo aprendí en el seminario, y es así como Dios me revelé las cosas. Y con esa actitud estamos, ¿qué? Disfrazándonos espirituales, pero en realidad estamos dando alarde a todo lo que la carne quiere, que es exaltarse, ¿qué? A sí misma. Y cuando la carne se exalta a sí misma, le roba la gloria a quien? A Dios. Y yo no quiero robarle la gloria a Dios. ¿No quieras tú? Jamás robarle la gloria a Dios. Por eso, ¿quién se gloríe? Gloríese en quién.
El Señor.
En el Señor Jesucristo. A Él, únicamente a Él, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. 19 y 20, bueno, ya hemos leído. Ahora, el 20 nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora fíjense en lo que Pablo dice acá en el 20, claramente dice: ¿dónde está qué? El sabio. ¿Dónde están los inteligentes? Dice Pablo. ¿Dónde están los que tienen las respuestas? Prácticamente lo que Pablo les está diciendo a estos filósofos. ¿Cuánto más está cerca el hombre de la paz de lo que estaba un siglo o un milenio atrás? Estamos tan lejos como el tiempo pasado. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es: bueno, decimos que tenemos sabiduría humana, ¿dónde nos ha conducido esa sabiduría humana? Si el verdadero progreso del hombre es moral y espiritual, claro que hoy día no se menciona nada ni lo moral ni lo espiritual. Ahora uno quiere un candidato a la presidencia, a la municipalidad o del presidente de la república, no nos fijamos ni en su moralidad, no nos fijamos ni en sus principios, no nos fijamos ni de dónde viene. Lo único que queremos son resultados rápidos. Yo quiero trabajo, quiero dinero, quiero casa, quiero carros, quiero todas esas cosas, y este hombre tiene que proveernos. Mientras que lo provea, a mí no me importa lo que haga con las puertas cerradas. ¿Has escuchado este tipo de filosofía?
Sí.
Está muy en boga hoy en día. Está muy metido dentro de nosotros hoy en día. Poco interesa ahora el valor moral de la persona. Por eso le digo, el hombre ha crecido, en cierta manera, técnicamente, se ha tecnificado al mundo, ha avanzado la ciencia, pero el hombre sigue teniendo el mismo problema desde el día en que cayó en el huerto de Edén, Adán y Eva. El mismo problema no ha cambiado. Ni toda la ciencia, ni todos los avances, ni todos los libros, ni toda la medicina, ni todas las filosofías han podido cambiar o mejorar el estado del hombre en relación al bien y el mal. ¿Ha cambiado el hombre, hermanos, o no? Sigue siendo tan perverso, tan malo, tan rebelde, tan en contra de Dios como lo fue cuando cayó en el huerto de Edén. Exactamente lo mismo. Por eso Pablo dice: ¿dónde está el disputador? ¿Dónde está el inteligente? Aquel que dice que me muestre en qué ha avanzado realmente el hombre. Y si somos honestos, sinceros, el hombre no ha avanzado en nada, ¿no? Hasta tenemos un dicho nosotros que todo quien nos dice con gran verdad: todo tiempo pasado, ¿qué?
Fue mejor.
¿Cómo?
Fue mejor.
Fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y es la realidad o no? Pues la realidad. ¿Quién recuerda su infancia? ¿Quién cambiaría la infancia que tuvimos en nuestros países con la infancia que nuestros hijos están viviendo acá ahora? ¿Quién la cambiaría? Yo no la cambiaría ni por todo el oro del mundo.
porque yo gozaba mi infancia, no tenía las computadoras, los juegos, pero yo era feliz en un árbol, saliendo la chacra, calando por allá, corriendo con los amigos, jugando el fútbol, haciendo 20.000 cosas, y no cambio por nada del mundo. ¿Todo el tiempo pasado fue qué? ¿Qué ha logrado la ciencia? ¿Qué ha logrado el avance? ¿Ha hecho mella algo para que la gente sea más feliz, más satisfecha? No, al contrario. Si somos honestos y sinceros, la tecnificación del mundo lo ha esclavizado más que al hombre. Lo ha perversificado más al hombre moralmente, en un sentido. Entonces, ese avance es solamente un pseudo avance, es un pseudo, ¿cómo se llama? Tecnificación, que tiene sus méritos. No estamos poniendo a los doctores, a la ciencia, abajo, no me malinterpreten, por favor, porque es necesaria la ciencia en cierta medida. Pero en lo que es moralidad, a ti te pueden hacer un trasplante de corazón, tú sigues siendo el hombre o la mujer tan perverso como eras antes de ese trasplante, ¿verdad o no?
Sí.
Porque el problema es espiritual. Y la ciencia, por más que avance, no puede cambiar lo espiritual. Lo único que puede cambiar la situación espiritual del hombre es el Espíritu Santo de quién? De Dios. ¿Y quién más?
La palabra.
Nadie más. Nadie más. El Espíritu Santo aplicando la palabra. El Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo aplicando el llamamiento del Padre sobre mi vida. Pero el Espíritu de Dios es realmente el único que hace las cosas. Nadie más. Porque el Espíritu de Dios es quién? Es Dios. El Espíritu de Dios es Dios. No se olvide eso. No se asusten. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces. La sabiduría del hombre, la sabiduría de Dios es muy distinta. La palabra de la cruz incluye todo el mensaje, toda la obra de Cristo, todo lo que encierra el Evangelio, el plan, la proyección de Dios y toda la revelación de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque usted saca la cruz de Cristo de la Biblia y quedamos totalmente sin cruz. Usted saca la cruz de Cristo de la Biblia y quedamos totalmente sin
Biblia.
Usted saca la obra redentora de Cristo. Usted saca lo que Él hizo, el motivo, ¿no es cierto?, de venir a este mundo. Usted saca eso de la Biblia y quedamos totalmente sin nada. ¿De qué nos sirve saber el resto? Si igual vamos a ir al infierno. ¿De qué nos sirve saber el resto si no es nuestra naturaleza vieja, no va a ser cambiada? ¿De qué nos sirve saber el resto si no nada va a pasar? Es más, el Espíritu de Dios no puede revelarnos a nosotros la verdad cuando obviamos la cruz del Señor Jesucristo. Por eso, Pablo hace siempre, se centra en lo que es la cruz de Cristo. Siempre. Ahora, el versículo 20 habla de la permanencia de la sabiduría de Dios en contraste con lo temporal que es la sabiduría del hombre. ¿La sabiduría del hombre es temporal o no? Siempre es temporal. Es efímera, temporal, pequeña, defectuosa, puede ser cierto, puede ser verdad, muchas cosas raras en la sabiduría del hombre. Pero en la sabiduría de Dios hay absoluta verdad, absoluta perfección. Yo tengo que cambiar de mi sabiduría, de mi sapiencia, a la sabiduría, a la inteligencia de Dios. Eso sucede cuando nos convertimos a Cristo y rendimos nuestras vidas realmente al Salvador. El esfuerzo de la sabiduría humana entorpece siempre la sabiduría y el plan de Dios. ¿No es así o no? Nosotros queremos hacer las cosas como queremos hacerlas. Dios quiere hacer las cosas de esta manera, en orden, de acuerdo a su palabra, y el hombre dice: no, es un camino mejor. El hombre siempre tiene un camino mejor. El hombre siempre tiene un camino mejor. Y estamos hablando entre cristianos, no estamos hablando únicamente entre personas sinceras. Muchas veces el cristiano piensa en su carne y tiene un camino ¿qué? Mejor que el camino de Dios. ¿Es posible eso, hermano? ¿No? ¿Es imposible tener nosotros un mejor camino que el de Dios?
No.
Nunca, hermano. Jamás nosotros podemos tener un camino mejor que el camino de Dios. Entonces este pasaje enseña que la sabiduría humana no es confiable, es pasajera. Entonces mi ancla debe estar en la palabra en la palabra de Dios. ¿Dónde están todos los inteligentes? Dice Pablo, ¿dónde están todos los que dicen saber? Cuanto más cerca está el hombre de la paz que estuvo hace 3.000 años, estamos tan distantes como estábamos hace 3.000 años, como estábamos hace 6.000 años, los mismos problemas tenemos. ¿Cuán cerca está el hombre de resolver sus problemas morales? ¿Usted cree que el hombre se ha acercado a, se ha moralizado un poco a través del tiempo o no?
No.
No se ha moralizado. Se ha desmoralizado. Hay que agregarle ese prefijo desmoralizado. El hombre está menos moral. Entonces, Pablo dice, ¿dónde están los inteligentes? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que discuta las cosas? ¿Cuál es el beneficio de lo que ustedes están hablando? ¿Qué les está trayendo a sus vidas? Realmente es cero, no hay ningún cambio. Pero en contraste, Pablo tenía la verdad de Dios. En contraste, Pablo tenía el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Crea.
¿Poder de quién? De Dios. La filosofía solamente es palabra de hombre. Temporal, efímera, llena de engaños, llena de conjeturas. Todo teoría, nada cierto. La palabra de Dios es veraz. Antes sea Dios veraz y todo hombre que
mentiroso.
Mentiroso. Tremendo, ¿no? Ahora, no que el hombre sea mentiroso, pero las cosas que piensa en su mente podrá decir, bueno, yo estoy en lo cierto. Ya hace tanta razón lo que yo tengo acá en mi teoría de dónde procedemos nosotros que yo estoy en lo cierto. Dios dice que soy mentiroso. Porque mi creencia, mi posición en cierta área, está contradiciendo lo que Dios dice en su palabra. Es una ofensa al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios. Nada de lo que el hombre ha logrado a través de 15.000 años de historia, 14.000 años y pico de historia, lo ha mejorado moralmente. Nada el hombre ha logrado. No ha logrado vivir más. No ha logrado la solución a su problema. No ha logrado nada de esas cosas porque el problema del hombre solamente es el pecado. Dios lo puede solucionar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, no sé si habrá un tiempito de preguntas y respuestas y quizás podamos tener una interacción acá entre nosotros. No quisiéramos que se queden con dudas o con preguntas. ¿Puedo sentar acá? ¿Me dan permiso para entrar?
Sí. Gracias. Un
ratito
nada más.
Un ratito nada más, hermana.
Un ratito nada más.
Gracias, hermana. Sí, hermana.
Yo solo quería comentar que la parte cuando se estaba hablando, porque dice que la palabra es una locura y se me vino a la mente cuando yo comencé a tratar de entender la Biblia, empezaba a leer, era cierto, leía de para un lado y para el otro, no entendía. Yo decía, ¿qué es esto? No tiene sentido. Y comenzaba un libro, iba para el otro, la verdad no le encontraba ni pies ni cabeza. Y llegué, señores, presente y te dije, esto es una locura. Y lo que usted acaba de decir es cierto. Uno quiere leer, uno esté ahí, uno lo que a uno le conviene, ¿no? Uh-huh. Cuando te dice tu verdad o lo que tienes lo correcto que uno tiene que hacer, pues uno dice, no, esto es una locura, ¿no? O no lo entiende simplemente, lo que a mí un tiempo me pasó.
Claro.
Entonces, bueno, ahora cuando leo, como dice, oro primero y algo me queda, no todo, pero algo, lo esencial, por lo menos una oración o algo, ¿no? Como la un poquito. Pero por lo menos yo creo que el Señor me ha abierto el Espíritu Santo, porque al inicio no era una locura. El Señor no lo entiende, no lo entiende.
Claro, es verdad, era una locura.
Ya está, se hace demasiado aburrido y dices, no, ¿cómo pueden entender? Hay gente que. Pero ahora entiendo, no entiendo por qué.
Y ese es el concepto que la gente tiene de la vida cristiana, ¿no? Que la vida cristiana es una vida. Porque por eso que parece una locura, ¿no? ¿Cómo que esta gente se va a la iglesia cuando yo me puedo ir a la playa, al bar, a estar con los amigos, al parque, a jugar, a hacer esto, a hacer lo otro?
disfrutar de otra manera, ¿no? Entonces la gente no, para ellos dicen, se están que
están locos,
les han lavado el coco o el cerebro, ¿no? Que patine. Es lo que tiene el pelo también, que patine el coco.
Hermano, las personas que no creen en Dios, no creen en la transformación que hace el Señor a través de su palabra en nosotros, esa transformación no la puede ver ni el psicólogo ni el psiquiatra, solamente el poder de Dios contra el Espíritu Santo que se apodera de su transformación. Y ese es el problema que hay, porque ellos no creen. ¿Cómo voy a creer en eso?
Así es. ¿Algún otro comentario? Sí, Nifa, perdón.
Acá habla de la situación así de que el mismo orgullo de los filósofos, porque la corriente marxista también se conoce de que todos los que creemos en Dios es por consuelo, porque creen que los que somos pobres o tenemos algún defecto somos los que creemos en Dios y lo hemos tomado como consuelo. Porque cuando se dio el esclavismo y todo eso, era la única significación que había.
Claro, o sea, veían a Dios como una muleta.
Exactamente, era nuestro consolador. Entonces, todos los pobres creíamos en Dios, porque era el único que podía consolar y significar, porque éramos pobres o porque éramos.
Es por eso que el comunismo negó el cristianismo. Y comenzaron a encarcelar, a cerrar las iglesias y todo. ¿Por qué? Porque el comunismo exalta al hombre, ¿cierto? Lo que el hombre puede hacer y exacto el pensamiento del hombre, ¿no? En este caso la filosofía comunista, el socialismo, y descarta lo que Dios dijo en sus palabras, ¿no? Y lógicamente había una batalla. Entonces esta gente, como estaban en poder y querían que el comunismo cunda a lo largo y ancho de la nación y en otros países también, entonces comenzaron a cerrar las iglesias. Y eso fue lo que pasó en Rusia, lo que pasó en China en los años 60 con la Revolución Cultural, lo que pasó en Camboya con el Khmer Rouge y todas esas cosas. ¿Trataron de qué? De aniquilar el cristianismo de una manera violenta y brutal. En Camboya se le llamó los Killing Fields. No sé si usted vio la película de Killing Fields, veala, muy dura, muy real. En China con la Revolución Cultural, con Mao Zedong, incluso los padres metían los hijos metían a la cárcel. ¿A quiénes? A los padres. Todo lo que era Biblia, biblioteca, libro occidental, todo lo quemaron, desaparecieron totalmente. ¿Saben qué? ¿Pudieron ganarle a Dios?
No.
China ahora es el país que más cristianos tiene en el mundo y más misioneros tiene en el mundo. China comunista, China continental, no pudieron ganarle a Dios. Jamás. Rusia igual. Rusia, ahora que no son comunistas, ahora las iglesias de nuevo están que surgiendo. No podemos ganarle a Dios. Y es que el comunismo es un claro ejemplo de lo que es la sabiduría del hombre, tratando de destruir la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y no puede el hombre. Y no puede el hombre. Y podrá. Vaya usted a Cuba y vea, ¿no? Cómo están ahí sentados en el poder y piensan que el hombre, y dan ahí, no piensan que la gente va a vivir de buenos discursos y buenas cosas. Allá. La gente no vive ni discursos ni de nada. Están mostrados prácticamente, tienen mostración terrible.
Yo tengo otro comentario, pastor, de lo complicado que realmente está la situación en el mundo. Por ejemplo, para mí no era eso, así como dice la hermana, ¿no? Porque sí hay mucha gente que usa la religión de consuelo, es muchas corrientes que manipulan a las mayorías, ya de hecho mucho, como mencionaba, ¿no? La de Guadalajara, que tanta gente no hay en esas corrientes, que está que ya ahora en televisión, por ejemplo el de Padre de Sufrir, y son fuertes, se ve que son muy fuertes. Entonces hay mucha confusión allá afuera. A mí mi experiencia propia es esta, de que cuando yo llegaba a leer la Biblia me parecía así como Ceci, que cuando le entendía, yo decía, es que es demasiado fuerte para mí. O sea, yo no soy capaz de poder hacer lo que aquí me... O sea, estoy tan lleno de pecado que no me deja. Y luego veía las corrientes, veía lo que el marxismo dice, ¿no? De gente débil. Entonces, pues, había mucho desconsuelo interno, mucho vacío. por un lado me sentía incapaz, por otro lado decía, no hay una, o sea, la filosofía, y luego es la filosofía humana, es bien atractiva, cuando, sobre todo cuando uno está joven, ser una tendencia a rechazar al Papa y a todo eso que me habían a mí inculcado. Entonces fuerte, natural, ¿no? Entonces era un caos. Sin embargo, ahora que empecé a venir aquí, empecé a escucharlo, yo no entendía la palabra, tal vez todavía no mucho, por mí mismo, pero al escucharlo, al escuchar cómo es el Evangelio, la verdadera doctrina, que me dice la clase de, me pone en mi lugar como ser humano, soy pecador, que desde el pecado original, eso es lo que yo vengo heredando, que me da, pero el Evangelio me da las pautas, me da la pauta para ponerme yo en mi lugar, y eso me da tranquilidad, y me dice, o sea, sí, está bien, o sea, es que no soy bueno yo, pero es a través de la fe, es a través de la cruz, es a través, o sea, pone en tranquilidad, en una posición. Es difícil, porque sí es difícil hacer cambios en la vida, pero ya no tengo ese desconsuelo, esa frustración, esa incertidumbre de que no entendía, creía entender y no entendía nada.
Claro.
Y ahora entiendo que estoy equivocado y que debo de ser obediente, que debo de ser paciente, que debo de ser humilde y que me cuesta mucho trabajo porque esa es mi naturaleza y que Dios me quiere así.
Claro,
y
claro.
Me da la, y, o sea, me da todas las pautas, lo que usted decía de hace ratito, o sea, la Biblia me da esa pauta, entonces.
Sí.
Es algo. Por eso yo tengo la locura, ¿no? De la que decía, porque es una locura allá afuera.
Apaga la hermana, por favor.
¿Qué?
El grabador.
¿Está prendida?
Este mensaje ha sido traído a usted por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más información sobre nuestros ministerios y servicios, búsquenos en la página web www.srbible.org o llámenos al 707-538-2385. Estamos localizados en el 4575 Badger Road en Santa Rosa, California 95409. Existimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros y guiar a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Que Dios ricamente le bendiga.